A ver, es que en general, cuando pasas de hacer algo con las mismas personas o el mismo entorno gratuito a hacerlo de pago, como que cuesta mucho que la gente dé el cambio, ¿no? Porque como que ya están acostumbrados a algo y de pronto dices, oye, ¿y por qué debería de pagarte por algo que has estado haciendo? Porque sí, ¿no? Todo el tiempo. Pero yo creo que al final es, o sea, por ir por partes con esta parte, yo creo que al final es intentar presentárselo de alguna manera que realmente le vean el valor o que ellos sean conscientes. Es que a lo mejor ni siquiera son conscientes de que realmente lo que vale, porque no lo acaban de poner en la posición que realmente tiene, ¿no? Porque cuando es gratis, ah, bueno, viene aquí María, me cuenta su película y ya está, y todos estamos contentos, pero después, cuando a la hora de la verdad, si tengo que invertir dinero en ello, pues ya no me apetece tanto, ¿no? Por decirlo así. Así que yo creo que es cuestión de, primero, hacerte valer en el sentido de, o sea, te voy a cobrar porque realmente creo que vale lo que voy a hacer, porque te puedo ayudar, etcétera, pero además, voy a intentar ponerte en valor lo que es para que veas también esa diferencia entre hacerlo gratuito y hacerlo de pago. Ejemplo, si te lo estoy dando por gusto, pues al final te echo un cable, pero mi compromiso contigo también es mucho más pequeño, porque al final, si se me lía el día, me pasa cualquier cosa, etcétera, o tengo cualquier otra cosa que es importante por encima de esto, pues te voy a dedicar el tiempo que tengo, ¿no? Lo que me sobra, lo que puedo, etcétera. Pero si realmente tenemos un compromiso de pago, al final lo que te estoy diciendo es, a cambio de ese dinero, yo puedo poner tiempo para ayudarte, para echarte un cable, ¿no? Porque yo a veces lo digo a los clientes, ¿no? Digo, es que no solo me pagas por el trabajo, me pagas también por la disponibilidad para hacer ese trabajo. Por eso cuando llega alguien y quiere hacer una cosa para el día siguiente, es como, es que no dan los números, por mucho que quieras, porque todo lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva una manera de hacer las cosas que hay que trabajarlo, ¿no? Pero yo intentaré ir por ahí, sobre todo, a lo mejor es tangibilizar cómo realmente pueden aprovechar lo que tú estás haciendo por ellos, ¿no? Porque el problema muchas veces es que ni siquiera el cliente a lo mejor es consciente de qué está ganando trabajando contigo, que es, bueno, me va a echar aquí un cable, me va a dar tal, pero a lo mejor él no es consciente de todo lo que se lleva dejándose ayudar y dejándose acompañar también. No sé si me explico. Claro, eso está guay, o sea, pero eso yo creo que es un trabajo también como interno tuyo, ¿no? De acabar. Porque al final yo, por ejemplo, lo que tengo claro es que cuando hago servicios los cobro siempre, pero como que, para bien o para mal, mi principal fuente de ingresos son los servicios, ¿no? Entonces, esta parte, vamos a decir, más de una mini formación o echar un cable tanto en tanto, como que también para mí es una manera de la parte pura del trabajo, ¿sabes? De no las prisas, la locura, etcétera, como que para mí también, egoístamente, es un momento de decir, joder, reconecto con lo mío también, ¿no? Con lo que hay detrás de todos los fuegos, las urgencias, los dramas, los no sé qué. Entonces, bueno, yendo un poco a todo eso, que la idea, que es eso, pero que te lo tienes que creer tú antes que. Porque a mí me ha pasado mucho con los presupuestos muchas veces cuando los mandaba, que yo pensaba hace años que más de X la gente no pagaba y poco a poco los vas subiendo y te das cuenta de que la gente te los acaba pagando y que muchas veces ni siquiera te lo discuten, ¿sabes? Y es como, hostia, pues si te he pedido 500 euros más de lo que suelo pedir y no me lo has discutido, nada, es que a lo mejor estaba cobrando muy barato antes y sigo cobrando barato, ¿no? Igual, también como yo, por ejemplo, no tengo una cantidad X por cada cosa realmente, pero sí tengo mínimos por debajo de los cuales no lo hago, pero porque no me compensa. No, es cuestión de, qué sé, por poner ejemplo de un lanzamiento. Si un lanzamiento alguien me quiere pagar menos de 1.500, 2.000 euros, digo, joder, es que hay gente aquí para hacerle la newsletter, le cobro 1.000, 1.000 y pico, entonces, ¿qué es 10 veces menos presión, 10 veces menos esfuerzo, 10 veces menos trabajo? Pues por el mismo precio no me compensa hacer tu lanzamiento, que voy a estar estresado, agotado, enfadado, voy a estar pendiente de todo, voy a tener una presión que no tal, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final es eso, yo tengo como esas líneas por abajo, de decir, este proyecto en función del cliente que sea tal, porque yo a veces también me pasa al contrario, que en función del cliente o de cuánto valga el servicio o el producto que está vendiendo, etcétera, también a lo mejor lo subo. Es decir, si vamos a vender un producto de 8.000 euros, no es lo mismo que vender uno de 500, a la hora de que tú lo puedas rentabilizar también. Entonces, pues si con una venta de 8.000 ya me has compensado el trabajo, estamos tal, pero a lo mejor si quiero vender, a lo mejor a uno que vende a 29 euros, si quiero que me paguen 1.000 euros, necesito hacer 300 ventas para que le salga como mínimo, ¿no? Y eso es bastante más difícil normalmente que hacer una de 8.000. Entonces como que intento jugar un poco con sí, porque siempre hay un loco que paga, o sea, en el buen sentido, ¿no? Pero al final, si tú tienes una audiencia, imagínate, tenemos 100 personas, ¿vale? Yo creo que es más fácil conseguir una que pague 2.000 que 20 que paguen 100. Por número, ¿sabes? Por personas interesadas. Siempre, evidentemente, que el producto sea bueno, que esté bien dirigido y todas esas cosas. Es que al final una web, el problema que tiene no es tanto la web en sí, sino qué punto tiene dentro de la estrategia. Es decir, a mí más que la página en sí es cómo estás llevando a gente a esa página y a partir de ahí decidir si tiene sentido o no tiene sentido tener esa página web como está, ¿no? Por ejemplo, yo por experiencia, o sea, para mí una web última, o sea, como hablando de tendencias un poco lo que voy viendo, que son más sencillas porque la gente cada vez vende menos a través de la página web, vende más a través de un anuncio que va a una página específica para vender, o un anuncio, un contenido, un email o lo que sea, ¿no? Que va a una página específica para vender ese producto o ese servicio en concreto. Y al final las webs se están quedando como un sitio de si te busco, te encuentro, por decirlo así, y me genera esa confianza. Lo que no quiere decir que no sea bueno ni que no sea bueno tenerlo. Yo soy defensor de que las webs tienen que trasladar toda la información de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, porque sé que están las redes sociales, sé que está todo, pero para mí una web sigue siendo como algo importante. Igual es que ya me estoy haciendo mayor y mi hijo me dirá, esto de una web, papá, es una tontería, ¿sabes? Es una cosa de los yayos. Pero... sí. Claro. De hecho, yo muchas veces cuando alguien me pide una web, como el copy de una web, que personalmente es lo que yo más odio hacer de toda mi vida, la pregunta que les hago siempre es, ¿pero para qué quieres esta web? No, para tal, digo, ya, pero para vender, digo, ya, pero ¿cómo vas a llevar gente? Ah, no tengo ni idea. Y es como, es que podemos hacer una web que sea aquí el trasunto de Velázquez, ¿sabes? A nivel copy, pero si tienes 3 visitas al mes, no vas a aprovecharla. Necesitas luego un plan para poder llevarlo. Y yo por eso, yo al final, ahora que estoy yo rehaciendo la mía y todo, es un poco página web de informativa de qué haces tal, que va a ser, o sea, yo ya, por ejemplo, para que te hagas una idea, ya en la nueva que estoy montando, ni siquiera voy a tener un apartado por servicio, es como, oye, necesitas copy, escríbeme, hablamos y vemos cómo lo hacemos y ya está, porque no me hace sentido. Y luego, como si quiero tener un servicio específico, pues me hago una landing específica, por ejemplo, estoy haciendo una de mentorías para copy y otra de mentorías para emprendedores para vender, y eso va a ser una página específica donde va a llevar o bien con Publi, o bien con un enlace desde el email, o bien desde una publicación en redes. Eso es, o cuando hagas algún contenido en algún sitio, pues que lleve ese sitio, y que luego si alguien te pregunta también, pues que le puedas mandar como la específica de lo que es realmente, no... Toma, métete aquí en la web y busca tú, ¿no? Que al final... Porque al final también lo que pasa muchas veces es que si no la gente se pierde un poco con todo lo que hay, o ve una cosa, se va a otra, y todo tiende a menos. Es decir, a mí no me gusta el formato copy, que es texto este para newsletter y ya está, porque me parece como desaprovecharlo, pero un poquito tal. De hecho, justo ahora mientras me lo decía, estaba pensando, me he apuntado a escribir a Euge, que es un diseñador, que ya le he cambiado los textos de la web, que estamos diciendo que se los cambié anoche y no se lo había dicho, ¿sabes? Y eso se lo tengo que decir para que se ponga a montar el pobre, que me lleva insistiendo 2 días. Así que nada, pero eso, que sí. Por ejemplo, con la chica a la que se lo estamos haciendo, al final ella va a tener un producto grande y y la newsletter. Antes teníamos más, pero lo hemos ido reduciendo ahora. Entonces es promesa general de marca, por decirlo de alguna manera, porque es importante lo que ella propone, un poquito de autoridad con algún testimonio, caso de éxito, bla, bla, bla. Botón a la landing de venta del producto grande, por si alguien quiere entrar desde ahí, y formulario para la newsletter. Un par de detallitos de texto, pero un poco porque ella es muy de storytelling, muy tal, entonces como de esto, quién soy y poquito más, o sea, no tiene mucho, mucho más. De hecho, como que al final es eso, hemos intentado reducirlo porque es, a ver, el que entra aquí va a entrar residual, realmente, va a entrar, porque cuando hacemos lanzamientos de producto grande, vamos a la landing del grande directamente, no pasamos por aquí, y cuando vamos a la newsletter, o sea, cuando en redes sociales hacemos un CTA para que se apunte a la newsletter, también tenemos una landing de la newsletter, entonces no tiene mucho, mucho. Claro, pero al final es acostumbrarte, ¿sabes? O sea, yo cuando yo empecé con esto, yo llevaba muchos, muchos años haciendo contenido por gusto, entonces pues ya estaba suelto, pero a mí me pasaba al principio, me ponía nervioso, no sabía cómo contar las cosas, no tal, y ya está. De hecho, yo era una persona que hablar en público simplemente me ponía muy nervioso y me sentía súper torpe. Y fue empezar a hacer estos vídeos cuando hacía lo de los libros hace muchos años, y de pronto me acuerdo, estaba todavía en la universidad, que iba a la universidad y como que el periodo entre que empecé a grabar vídeos todos los días y la siguiente exposición que tuve que hacer algo, yo seguía estando súper nervioso, pero me acuerdo cómo me sentí una confianza en cómo proyectaba la voz, de cómo te digo, coño, pues si solo estaba practicando sin ningún tipo de tal. Y luego, cuando ya emprendí, me pasaba lo mismo al principio. Ya hablar aquí me daba igual y exponer algo en público me ponía nervioso al principio. Y me acuerdo cuando di una formación de un mes presencial, que el segundo día estaba pensando, el primer día estaba, a ver, qué tal, no sé qué, ya había muchas exposiciones, pero estaba un poquito nervioso, y el segundo día me acuerdo empezar a hablar y pensar, al rato, digo, podría estar en el salón de mi casa ahora mismo contando esto, ¿sabes? No, he venido aquí sin que me importara absolutamente nada y me he puesto aquí a contar mi película y súper bien. O sea, es al final como todo, es como costumbre, ¿sabes? Al final te acostumbras. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo la IA hoy, por ejemplo, es que me doy cuenta que las ventas cada vez se hacen peor porque la IA no hace bien la venta, no por nada. Primero, porque es muy americanada lo que hace, y segundo, porque le falta mucho mimo, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez que di una ponencia, que era de cómo hacer guiones en redes y tal, y esto sería 2023 o algo así, y que había gente en el público, luego me preguntaba, me decía, yo tengo un sector de no sé qué, ¿cómo lo harías? Como que hacíamos el guión en alto. Y me decía, joder, qué facilidad, ¿no? Y digo, es que cuando has hecho 800, pues al final empiezas sin darte cuenta a pensar con esa estructura en la cabeza y ya como que lo tienes organizado. Pues al final con la venta es un poco lo mismo, es decir, vale, aquí un poquito más, un poquito no sé qué. Voy a mini forzarme sin sentirme incómodo, pero a mostrar un poco más esto. Pero te digo que eso le pasa a todo el mundo. O sea, que yo he hecho webinars con gente que es mega top en su sector. Yo siempre me acuerdo y pongo el ejemplo del chico que era guitarrista de Hans Zimmer y que se había ido por todo el mundo. Es un hombre marroquí, pero que vive en Sevilla. Tiene esencia andaluza en todo. Y ha ido por todo el mundo haciendo conciertos en directo con la orquesta de Hans Zimmer. Ha hecho la banda sonora de 007, que si no sé quién, que si no sé cuánto. Y me voy a hacer un webinar yo súper tranquilo y en el momento en el que llego a la venta empieza a tartamudear. Para un curso de guitarra, ¿eh? Y claro, yo pensé ahí, es que hasta el tío más acostumbrado a exponerse, en el momento en el que vendes como que sientes que te están juzgando de lo que vas a decir. Entonces te entra como una sensación rara. Pero a mí me pasa también, ¿eh? Cuando intento vender, el servicio no, pero cuando a lo mejor intento vender una formación hay un momento en el cual un clink así mental, ¿sabes? Que digo, uff. Estaba muy cómodo y ahora de pronto estoy incómodo, ¿sabes? Y creo que es lo mismo. Cuando lo haga 20, 30 veces, pues se me pasará. Con un servicio ya me da igual porque estoy súper acostumbrado, ¿sabes? Y no tengo problema en decir, y si me dice alguien menos, digo, pues menos no me interesa a la hora de gestionar con los clientes. Pero bueno, que al final vas aprendiendo, ¿sabes? Y o sea, tú piensas que al final la publi sobre todo es para acelerar. Es decir, es para llevar más gente en menos tiempo a un sitio. Yo soy muy fan del orgánico, pero cuando quiero como potenciar algo, prefiero aprovechar y meterle esa chicha para hacerlo, pero a lo mejor antes de meterle publi, siendo que ya poco a poco vais teniendo la newsletter y vais teniendo las redes, etcétera, primero a lo mejor probaría ofrecerlo por la newsletter para ver cómo reacciona la gente que conozco, porque así tengo una mini referencia antes de, entre comillas, gastar el tiro de meto dinero, llegan a la página, no les gusta, los pierdo. Yo lo veo guay. O sea, Vilma Núñez, por ejemplo, en cada vez que hay una fecha específica, ya sea Navidad, ya sea Black Friday, ya sea X, Y o Z, hace pronto un bundle de esto y te ofrece 4 o 5 cosas juntos. Yo por Black Friday con un cliente hicimos un bundle también de 2 o 3 cosillas que tenía y funcionó súper, súper bien. Lo único es eso, es que, o sea, yo lo que te diría es que lo utilizas como aliciente para generar algún tipo de tensión de compra para que sea por tiempo limitado. Oye, ahora puedes entrar a este bundle de estos 2 o estos 3 o estos lo que sean, pero a lo mejor solo, no sé qué día soy, hoy es 4 de febrero, pues hasta el 15 de febrero, ¿sabes? O alguna cosa así para poder mover eso, porque si no, al final, yo creo que la gracia de esto es que sea como una oportunidad muy buena y que tengas poco tiempo, porque si no al final dices, bueno, entro mañana, pasado y se me olvida. Pues no tengo ni idea, o sea, nunca lo he hecho como tal, no tengo ni idea, depende de, o sea, yo pensaría en 2 cosas, uno, si me va a dar dinero o no por pensar, luego, sobre todo en estos bundles, si me va a dar algún tipo de visibilidad, ¿sabes? ¿Cuánto me puede dar de verdad? Y aquí yo me preguntaría, ¿cuántos somos en total? Porque si somos 150, pues a lo mejor no se me ve, pero si somos 5 o 10, pues a lo mejor sí que tengo un espacio más para que se me vea. Claro, entiendo que a lo público, sobre todo, la chicha no tiene, o sea, sin tener ni idea, pero que la chicha no tiene que estar tanto en ofrecerte individualmente, sino de alguna manera entrar como en el mundo público, ¿no? Para que te puedan mover, porque al final un centro en alguna convención o concejalía, alguna cosa, dice, pues sí, hay que invertir en esta chica o en este equipo para poder hacerlo, y desde ahí. Yo personalmente, yo acabé escarmentadísimo de lo público en esto, porque a mí la única cosa que alguien me debe dinero es el ayuntamiento de Segovia, creo que es, para una de estas que di, y ya me rendí, dije, mira, ¿sabes qué? Paso. Y luego di unas sesiones para el ayuntamiento, para una cosa que me pidió el ayuntamiento de Tenerife, y acabé también asqueado, no, es que tiene que ser específicamente así, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. Pero cuando ya estaba todo hecho, digo, escúchame, ya lo he grabado todo, no lo pienso volver a grabar. O sea, pues de aquí son a lo mejor 6 horas, 7 horas de contenido. Y desde ese momento siempre pensaba, bueno, si me lo puedo evitar, tal, que esto me lo decían a mí en la carrera. En Derecho nos decían, con todos menos con las instituciones públicas que siempre dan problemas para pagos y para cosas, ¿sabes? Y os vais a meter en un follón que luego no merece la pena. Yo pensaba que era broma, pero también entiendo que hay un montón de procesos internos, un montón de tal, y que al final se van perdiendo detallitos por ahí, que la chica del ayuntamiento de Tenerife me decía, no tiene que ser una dimensión tal, una cosa tal, una cosa tal, realmente tampoco era por molestar, era porque se lo pedían específicamente así para poder luego justificar el este, pero me da una pereza que te... Redes es salir, es aparecer, porque al final yo creo que es mucho más fácil empatizar con una persona que con diseño simplemente, ¿sabes? Pero porque al final somos personas, ¿sabes? Y hasta las empresas más grandes acaban teniendo una persona que acaba apareciendo en redes. Yo siempre ahora pongo el ejemplo de el Real Madrid en su canal, en cuenta de Instagram y tal, tiene a dos chicos contratados que son los que luego van a hacer entrevistas a los jugadores, a los que hacen no sé qué, a los que hacen no sé cuánto. Y digo, joder, han buscado como un punto intermedio con el que la gente se pueda sentir identificado y luego que sirva de hilo narrativo para, o sea, de hilo conductual para todos, ¿no? Pero más allá de eso, es que yo creo que al final las personas nos fiamos de las personas a las que vemos y escuchamos más. Por eso yo a los clientes les insisto tanto cuando hacemos lanzamientos y tal, por favor, grábate los vídeos de WhatsApp por lo menos, porque quiero que te vean, que te escuchen, y eso nos va a ayudar a que te vean. Es que al final, si ya les caes medianamente bien, les gusta lo que haces, etcétera, las posibilidades de que nos compres son mucho más grandes que si simplemente hay un texto escrito que no tiene ningún tipo de. O sea, que sí, que puede estar muy bien escrito y tal, pero al final conectas más con hablando con la persona, que te vea gesticular, que te vea reírte, que te vea hablar. Y por eso digo, por favor, no leas lo que te estoy poniendo, intégralo y suéltalo tú de manera natural para que parezca que te guste lo que estás diciendo, ¿sabes? Que no parezca que estás recitando el examen de biología en el instituto, por favor. Pero al final yo creo que eso es práctica e ir acostumbrándote, ¿sabes? No tiene mucho, mucho más. A mí, o sea, yo digo que para mí el punto de inflexión fue 2000, creo que fue 2021, que me invitaron a un evento. Y la noche, y yo quería siempre hacer como la misma presentación de siempre, súper sencilla, tal. Y yo pensé, mira, quiero hacer algo diferente. Y me quedé toda la noche cambiando la presentación y era de publicidad, o sea, de cómo hacer copy para anuncios. Y delante de 300, 400 personas o algo como era, dije, mira, ¿sabes qué? ¿En qué se parece Pokémon a la venta por anuncios? Y hice esa ponencia y ese momento para mí fue como mentalmente. Además de que me trajo un montón de clientes en la charla, porque claro, la gente venía de Tabarra, Tabarra, Tabarra y aparece un loco que te pone un Pikachu, un Charmander y que te dice que te va a explicar cómo vender. La gente se queda como diciendo, ¿este qué le ha pasado? ¿Sabes? Entonces ahí dije, hostia, si puedo hacer esta, ya puedo soltarme con cualquier cosa. Pero yo soy un poco como tú, es decir, a mí, por ejemplo, me gusta mucho dar cualquier clase con Miro porque tengo la libertad de poder ir ajustando en función de lo que va pasando. Yo con una presentación me siento como muy encarcelado, porque es como, joder, tengo que tener previsto más o menos todo lo que va a pasar ahí. Y casi que si tengo que exponer con una presentación, que sí prefiero que me dejen una pizarra y poder pintar cosas en una pizarra que lo otro, pero eso es por cuestión mía, porque a mí me gusta mucho, de alguna manera, que alguien pueda levantar la mano, me pueda preguntar y que no diga, esto no tiene nada que ver, sino poder sacar una flecha y poder hacerlo. Pero creo que cada uno, luego hay otras personas, justo la semana pasada lanzó una clienta, que en el webinar lo lee todo, 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 de las comitas hasta las comas las lee prácticamente y es como, hemos vendido, o sea que está guay, pero a mí no me gusta cómo queda, porque tengo la sensación de que estás más pendiente de que no se te pase ninguna palabra, ninguna frase, que de disfrutar, de transmitirlo, etcétera, como que te enclaustras mucho en lo que te han puesto. Entonces a mí me gusta cuando trabajo con alguien decir, oye, mira, trabajamos por ejemplo un guión, sobre todo cuando son guiones largos, ¿no? Trabajamos un guión para tener el contexto y te lo escribo palabra por palabra, tampoco pidas que esto sea Shakespeare porque esto es un primer paso, pero luego ya lo llevamos a una presentación o como tú estés cómodo y ahí ponemos bullet points y ya tú te apañas, o sea, te apañas en el sentido de tú ya sabes lo que hay detrás, déjate llevar Claro, y luego, oye, se me olvida algo, pues si te olvida algo, lo dices, oye, chicos, se me ha olvidado no sé qué, y vuelves para atrás o sigues para adelante, si la gente no sabe lo que vas a contar. Si es que al final, yo creo que esa naturalidad siempre, siempre suma y hace que se quite la sensación. Yo te digo que yo a veces doy sesiones, ahora ya no lo dejé hacer el año pasado porque ya como que cambiaron un poco el modelo, pero yo daba cada mes y pico en un vivero de empresas de Madrid una charla de 6 horas. Y yo iba todos los días pensando, ¿cómo me salga un grupo que no hable? Yo tengo para hora y media aquí para contarles, ¿sabes? No tengo para más, necesito que alguien levante la mano y empiece a hablar, porque si no, tal. Pero claro, porque mi otro punto es, ¿a dónde voy yo dándoles una chapa de 6 horas? Es que no tiene, para mí no tiene ningún sentido soltarte ahí un rollo de 6 horas porque no vas a aplicar nada. Prefiero darte un contexto, a ver, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo no sé qué? ¿Qué estás haciendo? Oye, venga, vamos a verlo con este, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tal? Porque por mi experiencia siempre la gente acaba hablando realmente. Si a nada que les des un poco de juego, en cuanto sienten como la tranquilidad, acaban hablando, pero también digo que yo creo que esto os lo conté, que una vez estaba dando una charla una esta y me llevé los cascos y escuché como decía uno al otro, vaya coñazo de charla, ¿sabes? Y yo en plan, bueno, pues Diego, si sé que te están obligando, pues yo qué sé, vete y yo no digo nada, o sea, a mí me da igual, ¿sabes? Pero es como, yo me hizo muchísima gracia, ¿sabes? Me decir, si te entiendo, si es que yo también os estoy viendo la cara y sé que no queréis estar aquí y yo también estoy pensando, hostia, tío, para esto hablo para una pared, ¿sabes? De hecho, por eso muchas veces cuando doy charlas a estos sitios donde es una empresa que te invitan, digo, ¿sabes qué? Me voy a grabar yo para mí la charla, porque así por lo menos tengo la motivación de hacerlo bien, porque les voy viendo las caras y digo, si es que es viernes, este tiene tres marrones que acabar, este tiene dos problemas, este tiene que hacer una llamada, este tiene tal, y les han obligado a estar aquí a pesar de que quieren solo estar quitándose las cosas. Y siempre hay una persona o dos que están como a tope, y digo, pues a esas dos. Y yo les veía la cara y decía, pues es que les da igual lo que les estoy contando, porque no son estudiantes de marketing, son estudiantes de ADE que están en la asignatura de marketing. O sea, imagínate, había alguno que preguntaba, pero tú les veías las caras y está uno con el móvil por aquí, otro por allá, otro no sé qué. Y yo decía, pero si es que los entiendo, si es que yo también estaba ahí, que ha venido... Me acuerdo perfectamente, yo en la carrera que vino el presidente de ALSA, que ya ves tú, el presidente de ALSA, que ahora si me viniera le escucharía con muchísima atención porque era amigo de un profesor, a dar un esto, y yo estaba pensando todo el rato, pues la última hora, si acaba antes, nos podemos ir antes, ¿no? A ver si en lugar de hora y media nos da 45 minutos, estaría guay, o igual, oh, mira, puedo hacer como que estoy tomando apuntes con el ordenador, pero en realidad estoy haciendo los trabajos que tengo que entregar mañana o pasado, ¿sabes? Claro, porque en ese momento piensas en eso, ¿sabes? No estás pensando en lo otro. Nada, dale caña y sobre todo eso, el tema redes es ir sacándolo, ir saliendo, ir poniéndote, ¿sabes? No hay mucho más. Y lo otro, yo a nivel estrategia, yo intentaría simplificar siempre todo lo posible porque al final ayuda mucho, ¿sabes? Con todo. Cuanto más complejo no es. Sí, yo eso sí que sería una de las cosas que haría 100% porque así tienes en un sitio como toda la información de con todo lo que necesitas contar para eso. Yo te digo, es que en algún proyecto que estábamos, antes hacíamos como USL, tal, no sé qué, a veces es publi a landing y cuando el producto no son 10.000 euros, entiéndeme, cuando es algo en un precio normal, la gente compra porque es como, si tienes toda la info, más o menos te da el paso. Y luego a veces lo que pongo abajo es un botón de WhatsApp para que si tienen cualquier duda puedan preguntarle a alguien que esté ahí pendiente. Y así, si alguien no tiene una duda, en lugar de irse, te dice, oye, escucha, está viendo esto, tal, ¿qué días son? ¿O cómo funciona? ¿Cómo tal? Y ya le contestas por WhatsApp y tranquila. O sea, yo lo que te diría es, o sea, ya tal, si vas a tener un WhatsApp de dar respuesta a gente de trabajo, pues a lo mejor hacerte con otro número o lo que sea para tenerlo separado. Pero ya no es que te digo por dividirte que no te agobie uno, sino porque a mí me pasa a veces que cuando de pronto lo tenía todo en el mismo teléfono, que había gente que me hablaba no sé qué, no sé cuánto, y alguien de un cliente se me olvidaba contestarle porque había quedado por ahí y tal, o a veces... No sé, ¿qué me pasa? Estoy yendo por el niño y tal, abro el WhatsApp un momento desde el móvil y dejo una conversación abierta sin darme cuenta y me doy cuenta luego por la noche, hostia, este que me había escrito no le respondí. Pero es por orden, simplemente. Y entonces yo lo que tengo es, antes tenía dos teléfonos separados, yo con eso me rendí porque al final salía a la calle con los dos teléfonos y digo, para esto no tiene ningún sentido. Entonces lo que tengo en el teléfono, tengo una SIM y una eSIM de estas y uno es WhatsApp normal, que es lo personal, y WhatsApp Business, que es el este. Pero realmente yo a nivel... usuario, WhatsApp Business lo utilizo, salvo que, o sea, solo le pongo como los avisos estos que tiene de, o sea, le pongo la info de la web y todo el rollo, pero luego lo que único que pongo son los mensajes de ausencia si un día de lunes a viernes estoy en algún evento para decir, oye, estoy en un evento, te contesto esta noche, lo miraré, para que no se me ponga nadie nervioso, o por si hay alguna urgencia que no esperen que le vaya a responder en el momento porque estoy en otro sitio. Pero hago eso y ya está, ¿sabes? Y luego es eso, luego sacas el enlacito, pones un botón y te